Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
El profesor Jorge Benítez, el que siempre las ha pegado y nunca ha fallado las encuestas, nos dice hoy quién decidirá las próximas elecciones. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 1 de mayo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un panel del Tribunal Apelativo revocó ayer el fallo que descalificaba candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad. El Partido Popular anda tratando de encontrar relevancia y mientras tanto el gobernador Pierluisi está por Washington y allí aprovecha para tirarle a Jennifer González. Pero por encima de lo que digan todos esos partidos, todavía es la hora que no se habla de qué o quiénes decidirán las próximas elecciones. Hoy, en el Día Internacional de los Trabajadores, hablamos de lo que nadie quiere aceptar para este año electoral con el experto, el profesor Jorge Benítez. ¿Es Puerto Rico un narcoestado? ¿Quiénes decidirán las próximas elecciones? ¿Qué asuntos deben tocar los candidatos? Estos son algunos de los temas que vamos a hablar a continuación en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios y emisoras de radio que son independientes, pero que son los más fuertes en sus respectivas regiones. También se transmite por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por las emisoras WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por el X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas y en todo el sureste del país, y desde Ponce para todo Puerto Rico por la más fuerte WPAB 550 AM y Eco 93.1 FM que se distribuye en todo el país. También nos sintonizan por mundolatinopr.com y por todos los formatos de podcast una vez este programa sale al aire. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mis amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy tenemos un programa bien especial porque vamos a hablar de un tema que puede traer controversia y que a los políticos les fascina, que es el tema de las encuestas. Y a la gente que también sigue las encuestas, no solamente políticas, sino también sociales y económicas, para saber cómo la gente se siente en un momento especial, ¿verdad?, de la semana, del año, del mes. Y para hablar de esto, he traído a mi juicio una de las personas, si no es el experto principal en Puerto Rico, es uno de los expertos principales, el profesor Jorge Benítez, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, retirado, aunque no se retira del todo, ¿verdad? Pero que tiene una pericia y un nombre sumamente serio al momento de traer lo que es la opinión pública al país. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra, profesor.
Saludos, gracias por la invitación.
Y no digo retirado ahí un poquito cuare porque uno nunca se retira del todo y usted sigue trabajando, así que no está del todo retirado.
Sí, no, y tenemos un grupo de trabajo, ¿verdad?, de investigación social de campo desde que me jubilé prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y así que no hemos descansado en algo que se inició en la Universidad de Puerto Rico y que queremos darle continuidad.
Y es importante porque la consultoría, como se llama, la consultoría de investigación social, es precisamente eso, saber cómo se comportan las audiencias, la sociedad, y cuál es el gusto, cuál es el sentir, ¿verdad?, de ese grupo. Pero casi siempre la gente piensa desde el ámbito político electoral. Por ahí es donde la gente rápido piensa en las encuestas.
Sí. Y es interesante porque yo siempre digo, no hay nadie menos asesorable que un líder político, porque ellos lo saben todo. Y es interesante cuando uno lo confronta con los datos, ¿verdad? Muchas veces yo siempre les advierto, esto es de cal y de arena, porque muchas veces los resultados pues provocan autocrítica, ¿no? En el mejor de los casos.
Pero antes de hablar de algunos resultados, yo quiero que la gente que nos está escuchando, profesor, tengo una idea, ¿cómo es que se hace una encuesta en términos generales?
Mira, la idea de una encuesta es que como la selección de unos ciudadanos que no son la población total que queremos abordar, podamos lograr un perfil similar al de esa población que queremos estudiar. Para entonces nosotros preguntar y ocultar de una manera u otra a ese grupo de personas y decir que la población completa, en este caso pues, puede ser la población electoral o puede ser la población de la de las mujeres esas de familia o puede ser la, la población de los jóvenes menores de 30 años, en general en Puerto Rico piensan de la misma manera que ese grupo de personas que nosotros seleccionamos. Y ahí viene todo el toda la ciencia de hacer una buena selección o una buena muestra, ¿verdad? Porque si la muestra o el resultado de esa muestra no se parece a ese universo que queremos estudiar, pues lo hicimos mal. Así que tenemos que tener una serie de cuidados para que se parezca lo más posible una cosa a la otra, que la muestra o el perfil de la muestra y el perfil del grupo grande pues sean lo mismo.
Yo siempre he notado, y a través de los años que me ha tocado cubrir encuestas y hacer entrevistas también sobre estos temas de reacciones, que era lo que le pedían a uno cuando estaba, ¿verdad?, en prensa escrita, que era, la encuesta siempre te pregunta hombres, mujeres, por edad, por mayores de 65 años, pero y a veces te decían área metropolitana, fuera del área metropolitana y para de contar. Y yo digo, pero es que la sociedad no es así, la sociedad es heterogénea.
Y en Puerto Rico es más variado de lo que la gente piensa, sí.
Y Puerto Rico no es San Juan tampoco, o sea, hay muchas cosas pasando.
No, mira, aquí en la cultura política puertorriqueña varía mucho de costa a montaña, de este a oeste. Hay muchos issues. Mira, el issue racial, por ejemplo, tanto ejemplo, es mucho más fuerte en la costa que en la montaña. Entonces, son issues manejan distintos. El issue religioso, lo mismo. No, varía mucho con la geografía puertorriqueña, mucho.
Interesante.
Y si yo cojo a Puerto Rico y lo trato como un todo porque miro a la zona metro, pues estoy equivocándome, pero por mucho. Puerto Rico es muy variado.
Y le quería preguntar, si uno fuera a mirar así tendencia, ¿verdad? Yo sé que usted, y quiero dejarle saber a los amigos radioescuchas que no vamos a hablar de candidatos específicos, porque ahora mismo están haciendo encuestas, ¿verdad? Y usted tiene, no acuerdo, esto lo hablamos antes de ir al aire, pero sí hay unas tendencias que yo creo que es importante que la gente conozca que están ocurriendo. ¿Cómo cuáles, profesor?
Mira, desde hace un año para acá, a través de 3 encuestas regionales, nacionales, municipales, ha salido un dato muy importante, que es que para el elector y electora puertorriqueña, hoy es más importante el issue que las cualidades de los candidatos. Y eso no pasaba aquí hace muchos años. O sea, tuvimos una época donde lo importante era su pertenencia partidista, otra época más reciente donde lo que importaba las cualidades de esos líderes, mujeres o hombres, y ahora de repente la gente dice, no son tan importantes las cualidades, son estos asuntos, o que la persona pueda abordar estos asuntos, que son los que me importan. O sea, el issue, ¿no?, ha cobrado protagonismo, y eso es algo que pasa en Puerto Rico y empezó a ocurrir en otros países del continente de los últimos 6 años.
Por ejemplo, cuando usted dice un issue, para que la gente entienda, por ejemplo, digamos, el tema racial, como en las elecciones pasadas, el Black Lives Matter, lo que pasó en Estados Unidos, ¿es ese tipo de cosas a lo que usted se refiere?
En el caso de Puerto Rico, el asunto, pero voy a dar un ejemplo bien bueno, el asunto de poder pagar las medicinas. Ajá. Para una población que es mayoría electoral, como son los mayores en este país.
O sea, que en otras palabras, al elector no le importa quién esté, siempre y cuando me resuelva la situación de que yo puedo pagar los medicamentos.
Sí, exacto. Se está haciendo la pregunta, ¿quién es esa persona que me va a resolver esta situación? Y yo estoy dispuesto a votar por esa persona. Pero no porque sea más lindo, más feo, porque sea en mi partido. Y yo creo que eso es bien importante, porque ha sido, como te dije, consistente en todas las encuestas que hemos hecho durante el último año en Puerto Rico.
Pues esto es importante porque eso va a definir cómo debería llevar la campaña el candidato o la candidata política y el partido, que no debe ser la línea del partido. O sea, por eso es que usted ve que, por ejemplo, no hablan tanto de estadidad, en el caso del PNP, digamos, y hablan más de issue.
Eso puede ser una razón, y bueno, aunque podemos hablar de la diferencia, ¿verdad? Hay candidatos en esta contienda primarista que hablan más de issues que otros, ¿verdad?
Ajá, sí.
Pero porque hay issues que pueden ser negativos, ¿no? El issue de la energía, y pues puede ser que hay candidatos que no quieren tocarlo ni con un palito largo, ¿verdad? Porque es un issue importante, la situación Luma es un issue demasiado importante en estas elecciones.
Sí. Importante, cuando dice importante, que todo el mundo habla del tema o que es una preocupación como...
Y que mueve al elector en una dirección u otra. Se mueve el elector en una dirección u otra.
O sea, que eso podría, sí, ¿verdad? Podría, considerando, digamos, que el gobernador había dicho que el humano iba a hacer aumento y ha hecho 7 aumentos ya, eso uh-huh. el elector lo va a ver al momento de votar.
Lo está viendo desde ahora, sí. Lo okay. está todo el tiempo y lo comenta. Y puedes hacer la pregunta abierta, sin ponerle un issue a la persona, un tema, y te lo va a traer. Y te lo va a traer. Especialmente, vuelvo y digo, las grandes mayorías electorales. Y vuelvo e insisto en algo. Mira, esto que te voy a decir, se lo he dicho a 20 líderes políticos. Aquí hay una mayoría electoral. Una gran mayoría electoral, desde el punto de vista cuantitativo. Que son las mujeres viejas, ¿no? Uh-huh. Y pobres.
Exacto. Oye, qué interesante.
Las mujeres viejas y pobres es la gran mayoría electoral de este país. Y el que no le hable a ese grupo, pues tiene un problema. Tiene un problema.
Wow. Cuando usted dice mujeres viejas, es que eso me pone a pensar, porque a mí, yo siempre digo en el programa que hace muchos años, Tati Fernós, que en paz descanse, me dijo a mí en una en la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que estábamos en la Junta, me dice a mí, Sandra, Puerto Rico va a ser vamos a una sociedad de mujeres viejas, solas y pobres. Uh-huh. Y yo dije, y eso me queda pensando, o sea, que los números lo confirman.
Los números lo validan y además te lo estoy diciendo solamente desde el punto de vista electoral. O sea, electoralmente, ese es el grupo que va a decidir elecciones en este país.
No son los
Así
jóvenes.
Que tú piensas que los jóvenes no pasan del 17%, del voto. Okay. O sea, y aquí estamos hablando de 28-29%.
O sea,
cuando hablamos de los mayores de 62 años.
Y estos temas, por ejemplo, perdón. Hello, se cayó la llamada. Momentito. Ok, regresamos ahora mismo. Tuvimos un pequeño glitch ahí telefónico. Estoy con el profesor Jorge Benítez. Estábamos hablando que usted me dice que los jóvenes son apenas el 17% de la población y que quien va a decidir las elecciones en Puerto Rico son las mujeres viejas y pobres.
Que estamos hablando de 28-30% del voto de este país.
Wow.
De eso que estamos hablando.
O sea, que cuando dices issues de mujeres, salud, seguridad, o sea, los temas, el feminicidio.
Claro, entre la transportación, podemos haber hecho, y aquí los issues, pues hay que ver los issues grandes, ¿verdad?, que hemos hablado, issues nacionales, pero el issue local importa mucho también, ¿no?, el issue del barrio, de la seguridad en el barrio, del transporte, de cosas, como te dije, la recreación a nivel cerca de tus casas, eso es bien importante para este grupo de población, bien importante.
Interesante, porque de esos temas nadie está hablando en la campaña. La gente habla de estadidad o de quién va a gobernar, pero yo no he escuchado a nadie dirigiéndole una campaña a mujeres viejas.
Pero interesante, pero las encuestas que hemos hecho y te las hemos entregado a los candidatos de todos los colores hablan de eso. Mira qué interesante.
Qué cosa.
Hablan de la importancia del issue sobre el partido, sobre la cualidad de los líderes.
Okay, y una pregunta, cuando son mujeres viejas, ¿de qué edad estamos hablando?
Yo estoy hablando aquí de 62 años en adelante.
¿De qué? ¿62? ¡Wow!
Sí.
O sea, espera un momentito. 28% del voto son mujeres de 62 años en adelante.
Sí.
¡Ay, Dios mío!
Sí.
Y, o sea, la mujer es la mayoría de la población.
Sí.
¿Y en grupos más jóvenes?
En grupos más jóvenes estamos, cuando tú estás hablando de los menores de 30 años, más o menos parejo.
Okay.
O sea, la distancia se va cobrando poco a poco, ¿verdad? Hay issues demográficos también, de mortalidad y otras cosas, pero también que la mujer tiende a ser más consecuente a la hora de ir a votar que el hombre, contrario a lo que pasaba en Puerto Rico hace 40, 50 años. Uh-huh. Eso ha cambiado también.
Interesante. Pero y cuando le pregunto de mujeres más jóvenes, digamos, 30 a en este caso sería 60 años, ¿verdad? O a 50 años, ¿la tendencia es igual? ¿Son los mismos issues que manejan las mujeres mayores? No,
sobre otros issues, el issue de la vivienda, por ejemplo, es bien importante en ese grupo de 40, 60, por ahí, ¿no? Uh-huh. El issue de acceso al trabajo, de cualquier tipo, ¿no?
Okay.
El issue de acceso a la educación para reinventarte, como decimos ahora, ¿no? Para reeducarte y tener acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante para las mujeres ya entre 40 y 60 años en ese grupo.
Interesante. ¿Y el tema del retiro sale en la discusión de las mujeres?
Claro que sale. Y recuerda que en muchos casos se vivía con el retiro en el caso de las viudas, del marido que murió.
Uh-huh.
y en sistemas de retiro de los mejores, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, se muere el marido si era que recibía el retiro y lo que tiene la viuda es un año nada más de retiro.
O sea, que eso es una preocupación general.
Es una preocupación general y volvemos. La gente aquí no es tonta, la gente evalúa esas discusiones sobre apoyar al sistema de retiro o no apoyar al sistema de retiro y quiénes las apoyan y quiénes no los apoyan. O sea, que esos son, volvemos a los issues, son temas importantes y van a ser temas muy importantes en noviembre.
Pero es interesante que usted me diga esto y a los amigos que están escuchando, porque si uno escucha, si uno mira los periódicos por la mañana, ve internet, ve la televisión, lo que están hablando es de otra cosa.
Sí.
Es una negación. Entertainment, sí, exacto. Ven acá, y usted sí. Me está hablando, es que yo estoy en shock con esto que usted me está diciendo, la mujer. Los hombres, ¿cuáles son los, verdad, las creencias o las preocupaciones del elector varón?
Mira, si hablamos de algo que lo diferencie, ¿verdad?, de la diferencia de la electora mujer, pues yo creo que un poco la seguridad en el empleo, el asunto de la educación, aunque tú no lo creas, sale como bien importante en el caso de los varones, pensando en los hijos, en este caso, pensando en los hijos, ¿no? Que se están limitando las oportunidades educativas, que yo trabajé para que mi hijo estudiara y llegara a un lugar social, socioeconómicamente mejor que el mío, pero en Puerto Rico se están perdiendo esas oportunidades o la única manera de buscarla yéndose del país, ¿no? Esa situación. Que parece una situación medio asistencial, ¿no? Pero se plantea bastante en ese grupo.
Bueno, porque la cuestión de como también hay mucha gente saliendo del país, pues es una preocupación que tiene que estar ahí el como le llamaban el jefe de el jefe de la casa, que era el hombre, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Así era como le llamaban tradicionalmente.
Supuestamente.
Y entonces, pero quien toma las decisiones son las mujeres. Y esas decisiones que usted está mencionando de salud, etcétera, también tiene una inciden en términos de compra, porque la mujer es la que decide, okay, ¿cuál es el plan médico que voy a coger? ¿A qué supermercado voy a comprar? Etcétera. Interesante. Y otra tendencia que quería preguntarle, porque, ¿verdad?, con los movimientos sociales, la comunidad LGBTQ, que también ha estado activa, y la gente que también se proyecta, como vemos muchos políticos en esta época hablando de religión, que se convierten de buena a primera, se acordaron de Dios en las campañas.
Sí, porque la religión pesa mucho en Puerto Rico, más de lo que pensábamos.
¿Cómo es? Eso le iba a preguntar, ¿cómo está la religión ahí en términos de números?
Mira, te lo voy a decir bien sencillo. Después de Colombia, en todo el continente está Puerto Rico en términos de la importancia del tema religioso. Cuando se le preguntan a personas si se sienten personas religiosas, si consideran personas religiosas, en Puerto Rico están en 52-53%, que es muchísimo. Wow. Bueno, pues en Estados Unidos no pasa el 41%. Falta un ejemplo. O sea, ahí somos muy diferentes a Estados Unidos.
O sea, que
muy diferente.
Usted me está diciendo que más de la mitad de los puertorriqueños se considera religioso.
Sí, y ese número, si en la medida en que sale de la zona metro, sube. O sea, no llega al 60%, pero sube 55-56% y te vas alejando de la zona metropolitana.
O sea que esto vendría a corroborar dos cosas. Número uno, que las elecciones pasadas, yo recuerdo haber escrito y publicado en este programa muchos temas, muchas veces que hablé, porque yo estaba escuchando, por ejemplo, los pueblos del sureste, que se estaban organizando en iglesias. Lo que después fue en dos meses que se formó el partido Proyecto Dignidad, que en dos meses logró meter dos personas en la legislatura, elegir dos legisladores. Y ahora explicaría.
Creo que hay dos pueblos donde el candidato es un líder religioso.
Exactamente. Entonces, no, y el gobernador ahora, vemos tanto el gobernador, en el caso de Pierluisi, como Jennifer González, ambos han hablado de Dios y de los temas, ¿verdad?, de sus creencias religiosa. Por eso es que vienen, ellos han visto esos números, me imagino. Los políticos saben estas
posiciones. Yo me imagino que sí, porque te digo, es algo que sale muy fácil y fuerte, ¿no? Y fuerte. Es una tendencia muy fuerte, muy importante, desde el punto de vista de lo que te puede atraer y del punto de vista de lo que te puede repeler, ¿no? Sabemos de una en el caso de la candidata, que yo creo que hubiera sacado más votos de los que sacó si no hubiera hecho esa entrevista 2 meses antes de las elecciones sobre su ateísmo, ¿no? Vamos a decir quién, pero sabemos.
No, ya está ese Alexandra Lugaro, ya lo ha dicho públicamente también, sí.
Eso no lo, nunca le preguntaron y tocó el tema y yo creo que le hizo daño. Sí. Pero pues, ¿por qué? Porque esta es la realidad que vivimos, ¿no? No es cuestión de que estemos a favor o en contra de ella, pero ese es el retrato de la realidad puertorriqueña en términos de...
Interesante. Y entonces, cuando vemos eso también vemos unos asuntos de discusión pública, el tema, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ, que ha estado haciendo unos reclamos a través histórico, ¿verdad? Pero en los últimos años, y han tenido unos accesos también a nivel político. Uh-huh. En estas uh-huh. elecciones, ¿usted cree que va a ser tema de discusión o queda un segundo plano?
Mira, yo creo que todavía no es tema de discusión, pero está presente. Okay. Está presente. A todos los grupos políticos les importa saber qué composición de su electorado, de su apoyo, pertenece a otro grupo de orientación sexual distinta. ¿Sí?
¿Y tienen, a todos? ¿Y los números dan alguna idea de cuánto sería o no en las encuestas?
Yo creo que estamos hablando, en el término de electorado en general, estamos hablando como de un 7%.
Okay.
Un 7% que empieza a ser significativo. O sea, estamos hablando de un número que ya es mayor de lo que sacaban algunos partidos políticos aquí en las elecciones, hace 2 elecciones atrás.
Sí, bueno, más que lo que sacaba el PIB, o sea, esto puede definir
el doble.
Sí, esto puede definir quién gana, quién pierde.
Y en lugares donde se define por tampoco, ¿no? Uh-huh. Se define las elecciones por 1%, pues claro que es importante.
Interesante.
Claro que es importante.
Entonces, otros temas, por ejemplo, usted mencionó la seguridad, obviamente el tema de la criminalidad es una situación que casi siempre y la salud. ¿Cómo ven el tema de la criminalidad en términos de prioridad de los electores?
Mira, yo creo que está entre esos 3-4 problemas principales. Lo que se ocurre, hay que matizarlo, es que no sé si porque llevamos tanto tiempo sumergidos en este asunto y como que mucha gente no ve la luz al final del túnel, que lo ven, lo sienten, es el problema principal, lo mantienen cerrado en sus casas, es el peligro de la familia, lo que pasa en la calle, pero no ven cómo atajarlo. Lo están convirtiendo casi en normalidad. Uh-huh. Y eso es preocupante, ¿verdad? Eso es preocupante. Como que pues estamos así y comentan, como se oye mucho en la calle, en el resto del mundo está igual. Mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa allá.
Okay. O sea, que se está normalizando la violencia. Eso es peligrosísimo.
Desgraciadamente, sí.
Y otra tendencia que le quería preguntar, porque también hemos visto en los últimos años muchas protestas ambientales, ahora mismo se están viendo los casos de estos arrestos, etcétera, La Palguera, Sol y Playa. ¿Cómo eso se refleja, si se refleja en las encuestas?
El tema ambiental, no te digo que está entre los primeros 3 o 4, pero está entre los primeros 6 o 7 problemas del país. Uh-huh. O sea, quizá no los primeros 5, pero está el séptimo. Está ahí y quizás cuando lo haces específico en ciertas zonas del país, por ejemplo, en Guayanilla y Yauco, pues fue más importante que en otras zonas del país, quizás el asunto de la ceniza, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo vivieron muy de cerca. Ahí puedes estar entre los primeros 3-4 problemas del país ya. Okay, regionalmente hablando.
O sea, que podríamos...
Aquello que hablamos de que Puerto Rico no es el mismo aquí que allá, pues sí. Eso pasa.
Es interesante, o sea, que en el sur sería, por ejemplo, la ceniza, y me imagino que en el norte sería la erosión costera, por decirlo así.
Exacto.
Interesante. Y volvemos a lo mismo, los principales temas serían los asuntos de la mujer. ¿Cuáles serían esos 10 primeros, por decirlo así, temas prioritarios?
Yo diría que los tres. No, los tres. Estamos hablando de salud, estamos hablando... Nos movemos a los jóvenes y te están hablando de vivienda, te están hablando de trabajo. Nos movemos a los mayores, te están hablando pues, de seguridad, de salud, el costo de las medicinas, el acceso a los médicos. Uh-huh. Porque salud también es un tema muy genérico, ¿verdad? Y hay que explicarlo en su diferentes vertientes, ¿verdad? Uh-huh. Es el costo de la medicina. Es que tengo que pagar la luz o tengo que pagar la medicina, ¿no? Y ese tipo de situación, el asunto de Luma, o sea, Luma es como que tú tratas de evitarlo, no preguntas sobre él y sale, ¿no? Uh-huh. El tema está ahí y definitivamente yo creo que es el gran tema electoral en estas elecciones.
Luma, sí.
Es Luma, o sea, es Luma.
Y la Junta de Control Fiscal. Esta conversación está súper interesante, pero tenemos que hacer una pausa porque el tiempo nos traiciona. Cuando regresemos, vamos a continuar esta importante conversación con el profesor Jorge Benítez. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta importantísima conversación con el profesor Jorge Benítez.
Y la Junta de Control Fiscal, porque Luma, por más que el gobernador diga que no, yo sé que Luma la gente se molesta muchísimo, pero ¿y la Junta de Control Fiscal?
Mira, la Junta de Control Fiscal es un tema que yo te diría que divide la población, porque la población de Puerto Rico, cuando hacemos encuestas de opinión pública, a veces las ves como ve la FBI con la policía, ¿no? Ese tiene que venir, porque mira cómo están las cosas, mira cómo está allá, porque ese es el otro tema, ¿no? El tema de la corrupción. Uh-huh. Está la corrupción y la Junta vino por eso. Pues ahora dicen pues que la Junta también entra en corrupción, pero lo ven en esa onda, ¿no? Lo ven en la onda. Algunos lo ven como la barbaridad, ¿no?, de volver al colonialismo tradicional, y otros lo ven como algo que tenía que ocurrir ante la corrupción rampante del país.
Okay, yo no sé si los temas, ¿verdad? Porque esto estoy dejándome llevar por lo que yo he cubierto como periodista, que han sido temas, claro, prioritarios. El tema de la corrupción, el tema de la corrupción judicial en la judicatura y el manejo de la policía, por ejemplo, como parte del tema de seguridad. Las encuestas llegan a ese nivel, ¿verdad? Las tendencias, por decirlo así, a ese nivel de especificidad.
Bueno, te voy a decir algo. Una pregunta que hacemos a veces tiene que ver con la confianza de las instituciones, ¿verdad?
La confianza, ok.
Y la confianza, por ejemplo, en hace 15, 20 años atrás había mucha confianza en la judicatura y casi ninguna confianza en nuestra legislatura. Hoy están equiparadas en la falta de confianza. Pero la confianza en el sistema judicial de Puerto Rico hoy ha caído dramáticamente. Uh-huh. Dramáticamente, y era una de las áreas que recibía, cuando se expresaba mayor hacia las personas, se expresaba mayor confianza en Puerto Rico hace 15, 20 años atrás. Porque eso es algo que yo creo que...
Si fuéramos a hablar en porciento, ¿cómo podríamos, para que la gente tenga una idea, cómo ha sido ese drop, esa caída?
Mira, en el 2005, en una encuesta nacional sobre el tema, el apoyo, la confianza en la legislatura, que es una confianza alta porque se pide ese voto que se impone sobre diferentes instituciones, pasaba del 30 y pico%, que eso es bueno, eso es muy bueno en cualquier parte del mundo. Hoy día está en los 18-19%.
¡Wow!
Que es un cambio fuerte, en negativo fuerte. Que es donde está, que del 11-13% está nuestra legislatura, ¿verdad? Que es otro issue. No, ahí la gente, pues. Ahí ha sido consistente en los últimos 30 años casi.
Que está, es como un 11% de
sí, ahí votan, usan esa papeleta, pero no confían mucho en lo que se está haciendo ahí.
¿La gente confía más en los alcaldes que en los legisladores, por decirlo así?
Sí, porque como decía aquel, all politics is local, ¿no? Ajá. La persona que tiene acceso, que tiene contacto, funciona así. Y vuelvo y te lo matizo, especialmente los pueblos más pequeños. De los pueblos más pequeños, que hay acceso a la persona, que la ven, que la tocan, que le hablan, pues hay más confianza en los alcaldes. Que los pueblos grandes no necesariamente lo ven, ¿no?
Qué interesante. Y no necesariamente. Yo he visto estudios que se hacen a nivel global, por ejemplo, el estudio que hace la firma de comunicaciones Edelman, que lo hace en todo el mundo, el barómetro de la confianza, de en quién confía el elector o el ciudadano. Sí. Y hubo años en que decía, pues mira, confío más en los CEOs, después con la crisis que hubo, pues mira, confío más en mis pares, en gente que sea como yo, o sí, ya no confío en los medios. ¿Cómo está ese nivel de confianza en Puerto Rico?
Sí, los medios han caído bastante también.
Sí, también.
Caído. Los medios en una época eran como que, eran quienes me cuidaban cuando el gobierno no funcionaba, vamos a ponerlo así. Y ahora lo ven casi como parte del gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Los medios lo ve la gente como parte del gobierno. El debate si es o no es otra cosa. Te estoy hablando desde el punto de vista de la opinión pública.
La opinión pública.
Sí, sí.
O sea, que ha bajado dramáticamente. Yo lo sé porque yo lo he estado midiendo en los libros, las cosas que he escrito, pero venir de una persona que se dedica a hacer esta encuesta, pues es importante que saberlo porque te refleja una realidad de cómo está la calle.
Hay un estudio mundial que yo participo por casi por dos décadas, que se sigue haciendo en como 60 países, que se llama el World Value Studies, que dice que cuando la confianza en la prensa baja mucho, podemos empezar a ver lo que llamamos crisis de legitimidad en las instituciones. Y aquí yo creo que tenemos que empezar a mirar en esa dirección para tomar medidas para que no ocurra, ¿verdad?
Sí, interesante. Eso es bien serio y qué bueno que me lo trae, porque yo lo sé, porque yo lo estoy mirando, ¿verdad? Hace tiempo, pero yo no manejo las encuestas, yo estoy viendo a base de lo que veo en las tendencias y lo que reportan los ciudadanos y como yo veo el comportamiento de los medios también y de las audiencias, yo lo estoy viendo las audiencias, pero es importante que la gente que me escuche sepa esto, porque la gente antes le veía el noticiero de televisión, que antes era uno solo, cuando yo era niña, el de las 5 de la tarde y quizás hoy no por la noche. Hoy en día es casi 24 horas y está todo el tiempo hablando del tiempo y de, ¿verdad?, de las condiciones del tiempo.
Y de la casa de, tú sabes.
De la casa de los famosos, exacto. En vez de estar hablando de los issues que a la gente le interesa. Es un entertainment lo que yo estoy viendo y eso pues abona también.
Sí.
Y el tema, volverá, eso es importante lo que me menciona, pero a mí me interesa mucho también el tema de la inseguridad, el narcotráfico, ¿verdad? Todas estas cosas tan terribles que estamos viendo. ¿Hay alguna zona en Puerto Rico que sea más propensa, esa sea una prioridad? ¿Cómo se comporta eso?
Yo creo que eso es algo generalizado. Eso es algo generalizado en Puerto Rico. La gente lo ve más cerca o más lejos, depende de dónde viva, ¿verdad? Y no porque lo tengan en unos lugares más cerca que otros, no porque los pobres o los ricos lo tengan más cerca, sino porque en el caso de la gente con más pudiente, por decirlo así, pues están encerrados en un apartamento, en una casa y en una urbanización con muchos accesos controlados, mientras que la otra pues lo tiene, con abrir la puerta lo estás viendo, ¿verdad? Pero está presente. Es importante porque muchas personas ya están recurriendo, y te digo de todos los sectores sociales, recurren a esos líderes del narcotráfico como las personas que le pueden solucionar sus problemas y no el gobierno, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy importante, hay que tocar en algún momento.
Y es interesante que eso lo refleja la encuesta, porque en países, usted mencionó ahorita Colombia, y yo he leído mucho de lo que pasa por allá, y en los años 70-80, por ejemplo, los narcos se convirtieron en los mecenas, y en los que, ¿verdad?, daban el apoyo económico. Y aquí en algunos puntos de droga, en ciertos residenciales públicos, en ciertas zonas...
Un ejemplo bien real y bien cercano a lo que yo hago. Cuando yo voy a hacer encuestas en ciertos barrios, ciertos residenciales, ¿no?, yo tengo que ir a pedir permiso al dueño del punto.
Sí, al bichote. Sí.
Esa es la ley allí, no son unos cuantos, son todos. O sea, en un momento dado yo dije esto y un superintendente de la policía me dijo que eso era una barbaridad, que porque no recurría a ellos. Yo le dije, si voy con la policía me matan a los muchachos. Porque ustedes no son el orden allí. No son el orden, no son la ley allí. Y yo pues voy, les digo lo que estoy haciendo, pido permiso, si me dan permiso, puedo pedir los pies, que me den permiso, a los módulos que me den permiso. Y así es que hacemos las entrevistas. De otra manera no las hacemos, de otra manera no vamos. Y eso no es en lugares aislados, Sandra, eso es una cosa bastante generalizada.
¿En todo Puerto Rico?
En todo Puerto Rico.
O sea, esto vendría a mi teoría de que somos un narcoestado.
Yo estoy seguro que somos un narcoestado. Yo no tengo ninguna duda que somos un narcoestado. Y si vas ahora, que yo estuve haciendo una encuesta el mes pasado, en marzo, porque ya estamos terminando el mes, ¿por qué los líderes políticos, o algunos líderes políticos que están compitiendo para primaria, han forrado los puntos de droga con su propaganda? Vete barrio a barrio y busca dónde están los retratos de los candidatos.
En los puntos. ¿Sí?
En los puntos construir una sociedad, algún tipo de relación, ¿no?, entre una cosa y la otra. Bueno, son elementos de poder, ¿verdad?
Esto es importante, pero, que se diga, profesor.
Sí,
y vamos a enfatizar en esto, porque es un tema que yo estoy, es un tema en este programa recurrente. Yo llevo 6 años al aire y es uno de mis temas recurrentes. pero venir de una voz, de la voz de un estudioso del tema es importante. O sea, usted me está diciendo a mí que los políticos ponen la le piden permiso al dueño del punto para hacer la campaña ahí.
Y coge los grandes donativos allí también. Y coge los grandes donativos allí también. Es una realidad.
Es una realidad.
Es una realidad. Y nos preguntamos, ¿y por qué no tocan los puntos de droga? Bueno, si van a tocar la fuente de financiamiento de las campañas.
Imagínate, y ahora con los super PACs, qué fuerte esto, Dios mío, esto está, sí, yo no sé, yo lo estoy escuchando, está complicado la escena para Puerto Rico, y está muy fuerte esta cosa. Pero yo quiero hablar ahora que toco un tema, ¿verdad?, importante, porque el narcotráfico en Puerto Rico, que yo también considero que somos un narcoestado, aunque lo quieran negar, porque pues aquí no tocan a los peces gordos, pero lo somos.
No te digo, yo estoy seguro que son buenos estados. Después podemos hablar de ese tema con calma.
Sí, me gustaría, sí, eso lo vamos a...
Hay elementos mucho más allá de la opinión pública y de las encuestas.
Pues yo quiero hablar de eso, eso lo tenemos pendiente con una próxima entrevista, ya está, sí, ya está invitado, esa es la próxima, pero que es un tema que yo lo estoy trabajando hace mucho tiempo. De hecho, esta misma semana yo publico una nota, ¿verdad? No es necesariamente narcotráfico, es de lavado de dinero de un empresario dominicano que tiene aquí múltiples negocios y aquí nadie quiere tocar el tema porque tienen miedo, porque los amenazan, así que a ese nivel. Pero, o sea, eso está pasando en Puerto Rico, hay que decirlo, es la realidad. Pero, ¿verdad? Aparte del narcotráfico, hay unos asuntos que a mí me preocupan mucho, que es sobre, tiene que ver con la inseguridad también, la inseguridad social. Porque, por ejemplo, en algunos lugares donde hay puntos de droga, el mismo dueño del punto se encarga de los viejitos, ¿verdad? ¿Eso se refleja en las encuestas?
Sí, y vamos a ponerlo así. Mira, antes hubo un momento aquí mirándolas históricamente, donde pues esas personas se encargaban de todo en su barrio, ¿verdad? En su espacio. Con esto de la guerra de los puntos, el problema es que de repente muchas veces el jefe del punto ya no es aquella persona que lo lleva haciendo 20 años, 30 años, que conoce a todo el mundo, que negocia con las partes la seguridad del espacio. Es el muchachito que mataron a los otros y tiene 19 años y es el que manda en el barrio, ¿no? Y entonces ahí hay un problema de incapacidad o de inmadurez, ¿no?
Exacto.
Para poder realizar ese tipo de funciones.
Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida en la continuación de esta conversación con el profesor Jorge Benítez.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poingar y márcalo así.
Llévame con Poingar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Poingar para donde vayas.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Yo sé que se lo están gozando, mis amigos. Regresamos a esta parte final de la conversación con el profesor y encuestador Jorge Benítez.
Con esto de la guerra de los puntos, el problema es que de repente muchas veces el jefe del punto ya no es aquella persona que lo lleva haciendo 20 años, 30 años, que conoce a todo el mundo, que negocia con las partes la seguridad del espacio. Es el muchachito que mataron a los otros y tiene 19 años y es el que manda en el barrio, ¿no? Y entonces ahí hay un problema de, de incapacidad o de inmadurez, ¿no?
Exacto.
Para poder realizar ese tipo de funciones. En el caso de nosotros, si con esa es la persona que tenemos que negociar accesar a ese barrio, pues sencillamente pues nos decimos mucha suerte, adiós, y ahí no entramos. Pero eso está ocurriendo cada vez más.
Wow. Eso es bueno saberlo, es importante. Pero el narcotráfico también es parte de nuestra economía, porque mucha gente dice que es la economía subterránea. Yo pienso que es un sostén de la economía, ¿verdad? Que si no estuviera, no sé dónde estaríamos nosotros parados, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero por otro lado, vemos sectores económicos que están tratando de, dicen que reclaman su espacio. Hay algunos que han hecho hasta un super PAC para generar, y están haciendo la campaña político. ¿Cómo se refleja el tema del desarrollo económico en las encuestas?
Pues que dependiendo de cada sector, ¿verdad? Uh-huh. Aquí pues hay un sector que es minoritario y muchas veces ni siquiera vive en Puerto Rico, como son algunos miembros de esos super PACs, ¿verdad? Que, uh-huh. que los vemos que están, pues, sus empresas anclas están en Texas o en Nueva York, en muchos casos, o en Washington. Que están contentos con la situación actual porque un poco reclaman que lo importante es que se mueva capital, ¿verdad? Uh-huh. Que se mueva capital, sin importar de dónde venga, ¿no? Sin importar de dónde venga, y en ese sentido, como tú muy bien dices, pues lo que mueve esa llamada economía informal o el mundo del bajo mundo, pues es un sector bien importante. Te voy a dar un ejemplo en Puerto Rico. El ejemplo de los autos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El ingreso per cápita en Puerto Rico no tiene ninguna relación con la cantidad de autos de lujo que tenemos. Si fuera base eso, no es posible ver la cantidad de carros de lujo que tenemos en Puerto Rico.
¿Usted tiene el dato? Me gustaría que la gente escuchara el dato. Por eso yo sé ese número, pero es importante.
No tengo el dato conmigo, pero sí pero lo he estudiado y te lo puedo proveer luego.
O sea, que es interesante.
Sí, aquí tenemos casi la misma cantidad de autos de lujo que en Londres, y eso no tiene sentido. ¿Qué? Ni aquí ni en Marte, ni en Marte. Wow. Ni en Marte. Ni ¿qué? En Marte. Y eso no se está comprando a base del ingreso per cápita del puertorriqueño a la puertorriqueña. No hay manera. Eso es dinero que no se informa, pero que sí corre las calles y que sí es importante para ese sector, ¿no? Muchas veces te diría a los super PACs que lo que dicen que lo importante es que se mueva capital en Puerto Rico o como lo dicen ellos bonito, hacer negocio. Uh-huh. Lo importante es hacer negocio. Y ahí yo tengo que actuar como profesor universitario, te digo, depende del negocio, ¿verdad?
Exacto, sí.
Porque depende del tipo de sociedad que queremos también, ¿no? Pero por ahí va la cosa.
Qué interesante. Yo sé que hace unos años, recuerdo haber escrito incluso hasta historias de portada hace muchos años de que Hacienda iba a investigar las lanchas y la cantidad de que había más lanchas per cápita también que lo que la gente podía comprar, y por ahí sí. Tanta lancha en Puerto Rico, uno dice, ¿pero para qué?
Sí. Y te acuerdas que hubo un impuesto a los carros de lujo que aparecieron mil cabilderos para detener ese impuesto.
Qué interesante. Sí. Estas son cosas que ninguna encuesta política te evalúa. Las encuestas políticas te dicen candidato A versus candidato B, lo que pensó la gente.
La carrera de caballo. Volviendo a las encuestas, el problema con la carrera de caballo que te dicen quién va adelante, quién va atrás, pero no te dicen por qué, ni dónde están los apoyos, ni cuáles son los dichos. Ni siquiera te dejan hacer una buena estrategia de campaña.
Sí,
porque bueno. No saber que estoy atrás, que estoy adelante. Y no sé por qué, pues no me ayuda mucho la encuesta.
Qué interesante eso. Y eso es bueno saberlo. A mí me gustaría más adelante, profesor, cuando esté más cercano, si se puede decir algún número. Yo sé que usted tiene contratos y acuerdos con algunos, ¿verdad?, sectores que lo contratan para esto, pero yo creo que el público debería saber, ¿verdad?, cómo está el sentir público y el sentir en términos generales de los candidatos y de los partidos políticos. Ahora que estamos cerca de unas primarias, las primarias son de los dos principales partidos, no de los demás, pero uh-huh, uh-huh. pero y con todas estas decisiones, el tribunal apelativo, con el caso de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad también, ¿verdad? Revocó al de primera instancia, todas esas cosas tienen algún tipo de incidencia.
Mira, Sandra, sería interesantísimo que la comunidad, ahora te hablo de los grupos, que la comunidad de periodistas de Puerto Rico se pusieran de acuerdo, uh-huh. hicieran una encuesta para esa comunidad de periodistas de Puerto Rico. que no responda a los intereses de ningún partido y ninguna institución en particular.
Eso lo podemos hablar. Yo me comprometo. Yo le hice, después a los amigos, déjame decirlo aquí al aire para que la gente lo esté escuchando. En el último libro que trabajamos con Federico Zuberbi y el profesor Jairo Lugo Cando y esta servidora, nosotros hicimos unas entrevistas a 60 periodistas. Claro, nosotros no somos encuestadores profesionales, somos, yo por lo menos en mi caso, yo soy periodista, los otros, unos periodistas y son profesores ambos, pero entrevistábamos a ver cuál era el sentir de los periodistas sobre cuál es el rumbo del periodismo en Puerto Rico, cuáles son los temas, ¿verdad? Y qué es lo que se debe cubrir. Pero a mí me parece que es interesante tocar este tema, eso nos ponemos de acuerdo y yo me encargo de hablar con los periodistas, porque eso es un tema, yo creo que importante. Pero a mí me gustaría saber, ¿verdad? ¿Cómo la gente ve el país? ¿Cómo ve los candidatos? Porque ahora mismo, si uno mira las portadas de los periódicos, de lo único que te hablan es Jennifer González y Pedro Pierluisi, pero ¿y los demás? ¿Dónde están? Esa es la pregunta.
Sí, las evaluaciones, lo que te puedo adelantar es que están un poquito diferentes a como las vimos hace 4 años. O sea, aquí eso es un tema, la opinión pública es un tema volátil, ¿verdad? Uh-huh. No es consistente en el tiempo, y con lo que ha vivido Puerto Rico en los últimos años, pues eso ha cambiado bastante.
Interesante.
Y como te digo, estamos evaluando a los candidatos no tanto a base de lo que proyectan, sino a base de lo que proponen. Y yo creo que esa es la clave. Y así que la foto no es tan importante como antes.
Qué interesante. Eso es bueno saberlo, porque la foto con el bebé dándole el besito a la viejita, eso no es tan importante.
Ni la foto retocada del que parece un artista de Hollywood tampoco es importante. Exacto.
Okay, la gente, qué interesante es eso. Eso es bien importante que la gente lo sepa. O sea, que no, por más que maquillen, eso no es lo importante. La gente lo que quiere saber es cómo me va a resolver mi vida ese candidato.
Exacto. ¿Qué me dice? ¿A mí? ¿A qué? A mi provocación personal y familiar, que es la que importa en este momento. Cuando hay crisis en los países, lo importante no son tanto los llamados problemas nacionales, son los problemas personales y familiares. Qué bien. Y comunitarios.
Y por último, profesor, antes de terminar, ¿verdad? Porque sé que no le quiero coger más tiempo, pero ¿hay alguna tendencia que se vea sobre, en estas encuestas, sobre cómo se percibe lo que está pasando en Estados Unidos?
Mira, a nivel electoral. Aquí en Puerto Rico se maneja los Estados Unidos como esta situación Biden-Trump, pero nada más, como que nada más le dan importancia. O sea, uno va a lo que son los debates internos allá, y la cuestión racial, y la cuestión de los grupos, y la cuestión de los migrantes, y eso en Puerto Rico no tiende a ser importante. Okay. O sea, aquí como que se maneja lo que desmenuza la prensa corporativa de si Trump o si Biden, si es que hacen diferencia, ¿no?, con Puerto Rico.
Interesante.
Pero no va más allá de eso. Y si no, no quería que terminara una entrevista mencionándote algo. Ajá. En las últimas dos elecciones aquí ha votado 53%. O sea, no por huracán ni por lo otro, porque son dos elecciones que son consecutivas. Y ahora lo que se perfila, distintamente lo que están diciendo los periódicos, es que no va a votar más del 50.5%. O sea, que sigue... Que eso también es la opinión. La opinión es, me cansé del proceso, no puedo votar, pero no voy a votar. Hoy no voy a votar.
Interesante. Y si en las elecciones pasadas hubo esa división en cinco candidatos, cinco partidos, ¿cómo lo vamos a ver ahora? Entre alianza
y con menos gente votando. Exacto. Cualquier diferencia es significativa.
Qué interesante. O sea, que el que maneje el issue puede tener el control ahí.
Claro.
Interesante.
De eso se trata. ¿Qué? De eso se trata. Si fuéramos a usar las encuestas como se deben usar para desarrollar la estrategia. Exacto.
Qué bien, a lo mejor están desarrollándola de otra manera, no sabemos. Pero bueno, yo sé que por ahora no le quise hacer pregunta más específica porque sé que está en eso comprometido, pero en algún momento, por favor, me las dice porque me interesa saber. Por lo menos más cercano a las primarias, quizás sería chévere. Pero mis amigos, lo voy a seguir hostigando, profesor, se chavó conmigo ahora.
Hay que hacerlo.
Es que yo creo que
yo encantado de haber podido dialogar con ustedes.
No, yo le agradezco pero mucho.
Digo ustedes porque hablo de ti, de tu
público. Sí, yo le agradezco mucho. Mi amigo, este era el profesor Jorge Benítez. Vamos a estar hablando más adelante de estos temas y cuando esté más cercano a las primarias vamos a hablar un poquito. Bueno, mis amigos, esta fue la conversación inicial que tuve con el profesor Jorge Benítez, que como les dije y les quiero anticipar también, estos temas los vamos a seguir trayendo a lo largo de este año electoral y quise de verdad para mí es un honor y quise invitarlo porque él es una persona que yo lo llevo siguiendo hace muchos años y él nunca las ha fallado. Una persona sumamente seria. El equipo de trabajo que tiene, lo conozco hace mucho tiempo, que están haciendo un trabajo muy serio, pero como dice la verdad, pues muchas veces en esta madeja de desinformación que hay en Puerto Rico y tantos intereses creados que hay, por desgracia, los medios corporativos, pues muchas veces las informaciones importantes las esconden. Y las encuestas que él menciona, como las pega ahí al centavo, pues la gente se molesta porque esto es una competencia, ¿no sabes? Pero estamos hablando de una persona que tiene una experiencia vasta y ahí ustedes escucharon todo lo que él tuvo que decir. Pero antes de terminar el programa, quería mencionar dos cositas rápidas porque tengo poco tiempo y no quiero dejarlo pasar. Nosotros estamos trabajando una serie de entrevistas que van a salir pronto y estamos todavía con la investigación que viene de varios municipios, incluyendo el municipio de Caguas, pero ayer el de Aguadilla, el panel del FEI decidió que no iba a investigar el alcalde de Aguadilla, pero vienen cosas federales por ahí en camino, así que estén atentos a esto. Quiero mencionar también la situación de la policía, las expresiones que ha estado haciendo el liderato de los gremios de policía en defensa de estos policías que se les imputa, ¿verdad?, el asesinato de un joven. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué hablan ellos y no hablan los demás? Ese caso tiene cola, no podemos perderle de perspectiva eso que está sucediendo allí, como tampoco podemos perder de perspectiva lo que está ocurriendo en los tribunales en el caso de los manifestantes de La Parguera. Es un tema que tenemos que estar muy atentos. Pero, evidentemente, y no lo había mencionado en detalle hasta ahora, ayer, en horas de la tarde, el Tribunal Apelativo revocó el fallo judicial que descalificaba las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana y de algunos candidatos del Proyecto Dignidad. Eso ha sido noticia desde el día de ayer y a mí me parece que es interesante cómo esta determinación revoca lo que se había dicho desde el principio. De esta manera, Ana Irma Rivera Lacén va a poder postularse para comisionada residente, Alejandro Santiago Calderón y Rafael Bernabe para el Senado por acumulación, Mariana Nogales y Mirna Conti para la Cámara por acumulación. Esto es en términos de el proyecto Victoria Ciudadana, pero también recuerden que el Movimiento Victoria Ciudadana, pero recuerden también que habían unos candidatos del Proyecto Dignidad pendientes a esto, así que vamos a estar atentos y vamos a trabajarlo con un poco más de detalle en los próximos días, pero el tiempo me traiciona, mis amigos, me tengo que ir. Yo no me despido sin antes darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que siempre nos brindan, por los mensajes que siempre nos levantan el ánimo y nos ayudan a seguir en esta información tan, a veces tan árida, que queremos decir de nuestro país, pero es importante distinguir un poco de lo que está ocurriendo y traer los temas más importantes. Así que gracias a todos por el apoyo. Me despido. Será hasta mañana. Que pasen todos una hermosa tarde.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.